Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Hola de nuevo, ¿cómo fue la semana? En muchos lugares tuvimos como festivo el 1 de noviembre por el Día de Todos los Santos, que como ya hemos visto en anteriores programas, dependiendo del sitio, se celebra de distintas maneras. ¿Nos contáis qué soléis hacer en este día?
Podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o en iVoox. Sigue a No me cuentes historias en Twitter e Instagram. Nos encontrarás como @nmch-podcast.
Esta semana tiramos la casa por la ventana y os traemos un 2x1. Por el mismo precio, dos temas. Así que vamos al lío. El 11 de noviembre se celebran el Día del Soltero y el Día de las Librerías. El primero ha adquirido carácter internacional, aunque surgió en China, por lo que supongo ya habréis imaginado. Debido a la norma del hijo único, que estuvo en vigor en el país durante más de 30 años, en la actualidad la comunidad china tiene mayoría de hombres, por lo que este día nació como una manera de enorgullecerse de no tener pareja y hacerse regalos entre solteros o autorregalarse. Así es como esto derivó, como muchas otras fechas, en una fiesta del comercio, en este caso online, sobre todo en Asia, siendo la mayor cita consumista del año. De ahí que también este día sea conocido como Día Mundial del Shopping. La fecha del 11 de noviembre es 11 del 11, o 4 unos, el número más solitario que hay. Por eso fue elegida para celebrar este día, el Wangunjia, que de manera, digamos, oficial, se lleva realizando desde 1993. Hoy en día, más que celebrar el orgullo de estar soltero, lo que se hace es organizar citas a ciegas. Pero bueno, lo importante es que cada uno viva su soltería como quiera.
No me cuentes historias.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
Tratándose de una fiesta que proviene de la milenaria China, lo suyo es que su historia tenga algo más de trasfondo. Y lo tiene, claro que lo tiene. Ya sabéis que por aquí nos gusta la mitología. Pero si hay una especialista en estos temas, esa es nuestra historiadora de cabecera. Así que para hablarnos sobre la mitología china relacionada con este Día del Soltero, recibimos de nuevo en el programa a Laura Albert. Hola Laura, bienvenida.
Hola Manuela, hola chicas. Pues celebrando el Día del Soltero en China, he pensado que os voy a contar un par de historias que tienen que ver con la mitología china, para que así, pues bueno, podamos entender un poco más esta celebración, ¿os parece? Bueno, pues vamos allá. Primero que nada, os contaré cómo surgió el primer matrimonio en esta cultura. Y bueno, pues el primer matrimonio propiamente dicho es el de dos dioses. Claro que sí, no podía ser de otra manera. Se trata de la diosa de la luna Nuwa y del dios del sol Fuxi. Se puede decir que son la primera pareja propiamente dicha de la historia china. Y también se les considera como los creadores de la humanidad. Bueno, pues estos dos en realidad eran hermanos y se les encomendó el deber de poblar la tierra. Así que debían unir sus cuerpos sexualmente. Bueno, pues ellos decidieron que para saber si de verdad debían hacer esto, pues que harían una especie de ceremonia. Se subieron a la montaña Kunlun, encendieron dos hogueras y si el humo de ambas fogatas se unía, ellos se unirían también. Y si el humo se disipaba, bueno, pues ellos serían libres de no unirse y hacer lo que quisiera. Y nada, ¿qué creéis que pasó? Pues sí, el humo se unió y así fue como empezó el primer matrimonio chino. Y gracias a los hijos que tuvieron ellos, pues la humanidad surgió. Y bueno, pues ahora os quiero contar una leyenda muy bonita que se basa en lo que seguro todos habéis oído alguna vez, que es el hilo rojo del destino. Bueno, pues se supone que el hilo rojo une a dos personas que están destinadas desde que nacen hasta el final de sus vidas. No importa su sexo, su edad, su clase social, su lugar de procedencia ni nada. Este hilo no se puede romper. Y la leyenda cuenta que el abuelo de la luna, todas las noches, se dedica a atar un hilo rojo a los recién nacidos en el dedo meñique. Es este dedo, concretamente, porque es el que está conectado al corazón. Y es por eso también que es de color rojo, por el corazón. Así que, bueno, así es como dos almas quedan conectadas para siempre. Y bueno, pues basándonos en esta historia del hilo rojo, viene la leyenda del soltero Wei Ku. En la mitología china, el dios del amor y del matrimonio es Yue Lao, y se aparece a la gente bajo la luz de la luna. Bueno, pues una noche, un joven llamado Wei Ku paseaba por las calles de su ciudad, triste, cabizbajo y alicaído. Muy disgustado, debido a que le había pedido matrimonio a varias muchachas y tal había sido su mala suerte, pues que había sido rechazado por todas ellas. En su lamento, pues se encontró con un anciano que estaba leyendo un libro un poco raro. Resulta que estaba en un idioma que Wei Ku pues desconocía totalmente, aunque él había estudiado y sabía leer y escribir perfectamente. Así que le entró la curiosidad y le preguntó al anciano. Aquel le dijo que era un diario en el que él llevaba la cuenta de los compromisos y matrimonios recientes. Wei Ku le explicó su caso y el anciano le dijo que no se preocupara, que tendría una esposa, ya que tenía un hilo rojo que le conectaba con alguien. En ese momento pasó por delante de ellos una niña pequeña con su abuela y el anciano le dijo a Wei Ku pues que esa niña, dentro de unos años, se iba a convertir en su esposa, ya que los hilos rojos de ambos estaban unidos. Wei Ku pensó que esto era una broma de muy mal gusto y que el viejo había sido muy, muy cruel con él después de haberle contado su trágica historia. Además, la niña le pareció muy fea, así que para librarse de aquella profecía, cogió una piedra y el muy bestia se la tiró a la niña a la cabeza. Bueno, pues la piedra hirió a la niña en la frente gravemente, le hizo una brecha muy fea y muy gorda entre las dos cejas. Wei Ku, pensando que se había librado de aquello, pues se fue a su casa tan tranquilo y no pensó más en aquello. Años más tarde, Wei Ku llegó a ser funcionario y trabajó para el gobernador Xian Zhou. Como trabajaba tan bien, el gobernador, como recompensa, le ofreció nada menos que a su hija en matrimonio. Como una moneda de cambio, vamos. Resulta que la hija del gobernador era una chica joven, bastante más que él, y muy hermosa, pero curiosamente no había podido conseguir ningún pretendiente. Así que Wei Ku estaba feliz de la vida, claro que sí. Ella, pues no sabemos si tanto como él, pero en fin, eran otros tiempos. Llega el día de la celebración de la boda y todo bien. Hasta que llega el momento en que los novios se quedan solos por la noche. Y claro, resulta que ella pues llevaba una cinta en la frente que no quería quitarse. Esto era un problema. Wei Ku la quería ver enterita. Y claro, le insistió en que se la tenía que quitar. Bueno, pues ella lo hizo. Y descubrió que tenía una antiestética cicatriz entre las cejas. Ella, muy triste, le contó que cuando era muy pequeña, alguien, de la nada y sin más, le tiró una piedra. Esta piedra le dio en la frente y le dejó esta marca tan fea. En ese momento, Wei Ku se sintió tan culpable, pero tanto, que decidió contarle que hacía unos años había conocido a un anciano y todo lo que sucedió con él. Le confesó que, preso de la rabia y de la frustración, había sido él el que le había lanzado la piedra y le rogó que lo perdonara. Ella, obviamente, lo perdonó porque lo amaba y le contó que seguramente aquel anciano debía de ser el dios Yue Lao, como ya sabéis, dios del amor y del matrimonio, y que había sido él el que los había unido en el momento de su nacimiento. Esta leyenda se extendió rápidamente por toda China y se convirtió en un tema muy popular del folclore y de la mitología del país. Tengo que deciros que el dios Yue Lao ha sido desde siempre muy muy popular y aún a día de hoy los jóvenes que buscan novia o novio y quieren comprometerse le siguen rezando. Digamos que está considerado como una especie de cupido de China. Y bueno, pues los jóvenes, después de rezarle, es común que se aten una cuerda roja a la muñeca, que recuerda al hilo rojo del destino. ¿Qué os parece? Pues nada, Manuela, hasta aquí mis cositas sobre soltería y matrimonios en China. Espero que os haya gustado. Nos vemos la semana que viene.
Muchas gracias, Laura. Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Chao.
Laura enseña, Laura entretiene.
¿Estás escuchando? No me cuentes historias.
De los libros se aprende, de las historias que contienen, de lo que es el entre líneas, de sus palabras.
Desde la escritura cuneiforme sumeria y los jeroglíficos egipcios, que son considerados los primeros sistemas de escritura conocidos, el modo en que transcribimos nuestro lenguaje oral ha ido evolucionando con el tiempo. En la actualidad existen distintos tipos de escritura, englobados en alfabetos, alfabetos consonánticos, alfasilabarios, silabarios y logogramas. Como os decíamos al inicio, el 11 de noviembre se celebra también el Día de las Librerías, que por iniciativa de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros, CEGAL, se lleva realizando desde 2011. La idea era impulsar el hábito de lectura y reivindicar las librerías como centros promotores de cultura, que durante este día organizan distintas actividades que las convierten en un lugar de encuentro.
De pronto aparecen, sin saber por qué, y hay ciertas cosas que los libros...
Aunque hay otras que rivalizan por el título, la librería en activo más antigua del mundo, según el libro Guinness de los Records, es la lisboeta Bertrand. Su origen se remonta a 1732, cuando el francés Pierre Fogg abrió la sede principal. 10 años después, otro Pierre, en este caso Bertrand, se asociaría con el primero, pasando la librería a llamarse Fogg y Bertrand, hasta que finalmente se quedara solo con el segundo apellido. Como comentábamos, hay otras librerías que quieren el título de la más antigua del mundo, como la alemana Cor am Berg, que fue fundada en 1531, pero que permaneció cerrada por mucho tiempo. Es cierto que la de Lisboa no fue la primera en abrir de todas las que siguen en pie, pero sí, de todas estas, la que nunca ha cerrado. La librería más antigua de América Latina se encuentra en México. Y desde allí, para contarnos cuáles son las bibliotecas y librerías mexicanas más bonitas, las que no debemos perdernos cuando visitemos el país, tenemos de nuevo en el programa a Denise Carpinteiro. Hola Denise, bienvenida.
Hola chicas, ¿qué tal? Las saludo desde México. Y hoy, en el Día de las Librerías, vamos a hacer un viaje de papel a través de las librerías y bibliotecas más bonitas de México. Existe la idea de que las páginas de los libros están siendo reemplazadas por los dispositivos electrónicos. Sí, es cierto que cada vez hay pues más lectores digitales, pero las letras impresas todavía ocupan un lugar fundamental en las repisas de las casas, de las librerías y, por supuesto, de las bibliotecas. Estos son los espacios donde el tiempo se detiene y se viven toda clase de historias reales o de fantasía. Para la fortuna de los lectores ávidos, México está lleno de recintos en los que se puede encontrar desde los libros más esenciales y enigmáticos de todo el mundo. Las bibliotecas y librerías que hay en este país son muy variadas y albergan múltiples colecciones históricas y únicas en su tipo. Una característica que las convierte en puntos de referencia hermenéuticos y de investigación tanto nacional como internacional. Y nada, pues aquí les hago un pequeño recorrido por los mejores paraísos de papel que hay en México, por su historia, su arquitectura y por la importancia que tienen para las ciudades en las que se encuentran. Empezamos con el Centro Cultural Elena Garro en la Ciudad de México. Pensado como un homenaje permanente a la escritora Elena Garro, la mente detrás de aquel famoso libro que se titula Los Recuerdos del Porvenir, de 1963. Este recinto crea un diálogo entre la arquitectura, la lectura y la cultura, Y para lograrlo, la artista Fernanda Canales González adoptó una vieja casona de una zona llamada Coyoacán del siglo XX y la convirtió en un espacio amplio que le da prioridad a la iluminación a través de un gran ventanal de triple altura y los tragaluces pensados para facilitar la lectura y navegar entre los miles de títulos que están en las estanterías. Este espacio también es sede de actividades culturales y conferencias con escritores, cineastas y músicos invitados. La Biblioteca Vasconcelos en Ciudad de México. Considerada una de las bibliotecas más bellas del mundo, este espacio fue diseñado por el arquitecto mexicano Alberto Calach y abrió sus puertas en el 2006. En su interior, los libros están dispuestos sobre numerosos niveles de repisas metálicas. Entre los 600.000 títulos que hay aquí dentro se encuentran también revistas, periódicos y archivos musicales. Un elemento que es importante no hacer notar es una inmensa escultura que Gabriel Orozco hizo sobre los restos óseos de una ballena gris. La Biblioteca Palafoxiana, en Puebla. La historia de esta biblioteca más antigua del continente comenzó en 1646, cuando el obispo poblano Juan de Palafox y Mendoza hizo pública su colección de 5.000 libros. Sin embargo, no fue hasta 1773 que este espacio abrió como lo que es hoy, una construcción colonial, convirtiéndose en un monumento histórico nacional con interiores de madera. Actualmente cuenta con más de 45.000 títulos que abarcan desde el siglo XV hasta el siglo XX. Y su valor la hizo acreedora del reconocimiento Memoria del Mundo por la UNESCO para conservar el patrimonio documental. Una sucursal de libros icónica en la Ciudad de México es la Rosario Castellanos. Se trata de una librería que mezcla un espacio de arquitectura ecléctica, muchos libros y algunas actividades culturales y educativas. El nombre de este espacio se puso en honor a una de las mejores poetas y feministas que ha tenido México. La Biblioteca Miguel Lerdo de Tejeda en Ciudad de México. Este recinto se ubica en el antiguo oratorio de San Felipe Neri, un edificio barroco del siglo XVIII en el centro de esta ciudad. Su acervo está resguardado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y contiene en su mayoría títulos relacionados con las ciencias sociales. Pero además de los libros, su encanto recae en el espacio, pues en sus paredes hay inmensos y cuantiosos murales de Vladimir Kibalchich, quien los pintó entre 1970 y 1980. La Biblioteca de México, en Ciudad de México. Los más de 40.000 títulos de esta biblioteca contienen ejemplares invaluables que pertenecen a las colecciones personales de personajes ilustres como Carlos Monsiváis, José Luis Martínez o Antonio Castro Leal. Su apertura inicial fue en 1946, pero 42 años después, el arquitecto Abraham Zabludowski se encargó de su remodelación. Ahora forma parte de la Ciudadela, la ciudad de los libros, un proyecto ideado para impulsar la cultura y el arte. Finalmente, la librería Porrúa en Ciudad de México. Los inicios de esta red de librerías se rastrean en el año de 1900 en el centro de la ciudad. Con el tiempo, las librerías se expandieron a lo largo del país y ahora cuentan con una editorial que maneja 10 diferentes colecciones. Una de las sucursales más queridas es la que está ubicada en Chapultepec, un cubo de vidrio a través del cual crece el tronco de un árbol que permite la entrada de la luz natural. Así uno puede sentarse en la sala de la lectura con un café, leer y disfrutar de la vista del lago de Chapultepec y del verde que lo rodea. Y pues nada, chicas, esto en el día hoy de las librerías. Y pues qué tal que escogemos nuestra publicación preferida y nos sentamos con un cafecito o un vinito tinto, ¿por qué no?, a disfrutar de estas bellas historias.
Gracias, Denise. Un abrazo.
Hasta luego.
Buenas historias.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight.
Como decíamos al inicio, el Día del Soltero se celebra en una fecha muy significativa. Por suerte, tenemos en el programa a nuestra propia experta en matemáticas. Así que una semana más recibimos desde aprobatorio.com a Cristina García. Hola Cristina, bienvenida de nuevo.
Hola Manuela, pues aquí estamos, celebrando el Día del Soltero. Yo pensé que nunca me casaría, pero mira, lo hice y nadie me quita que las mates tuvieron algo que ver. Porque creo que si a mí no me hubieran gustado tanto, a lo mejor no hubiéramos empezado a hablar de esta forma mi pareja y yo, o tanto. Como ya sabéis, él es matemático. Y ya os dije que me enamoró mandándome retos y acertijos. Que puede ser que hubiera pasado igual, pero lo dudo. Aquí tenéis otro ejemplo de para qué pueden servir las mates. Pues para conectar con alguien, por ejemplo. Bueno, volviendo al Día del Soltero en China. Como ha dicho Manuela, algunos dicen que es el 11 del 11 porque el número 1 representa a una sola persona. Pero también he leído por ahí que puede ser porque se parece a los palillos pelados, que son una expresión de soltería en China. Cuenta la leyenda que un 11 de noviembre de principios de los 90, unos amigos, hartos de la imposición social de tener pareja, celebraron su soltería haciéndose unos regalos a sí mismos, y que esto se extendió por toda China y parte del extranjero. Resulta que ese día 11 del 11 dedicado al soltero es un día de consumo exagerado en China. El eslogan de ese día es: aunque no tengamos pareja, podemos seguir comprando como locos. Aprovechan la excusa de que es una ocasión para mimarnos a nosotros mismos y hacernos algún que otro regalito. El día fue aprovechado por la empresa Alibaba, líder en comercio electrónico en China, que de hecho en 2014 registró la marca Doble Once. La fiesta, que en los 90 surgió como un apoyo a la soltería en contra de las festividades de San Valentín, ya no es solo para solteros, lo celebra todo el mundo. Hasta hacen una gala en televisión con personajes famosos organizada por el comercio Alibaba, para recordar que debes comprar. Estos días las marcas rebajan sus precios, bueno, realmente lo hacen durante un día, 24 horas desde las 12 de la noche del día 11 del 11. Pero la gracia está en que enganchan a los consumidores con campañas desde un mes antes, donde pueden realizar pedidos anticipados, conseguir cupones y demás juegos para captar clientes. Temal, que es una de las plataformas de compras de Alibaba, ha llegado incluso a crear juegos de equipo de compradores para poder conseguir los tan codiciados descuentos. Los equipos que tengan más me gusta obtenían más energía, que se convertía en puntos que se podía canjear por dinero para gastar ese único día. Pero aquí es donde nos conviene saber algo de matemáticas. ¿Realmente la gente ahorra dinero con los descuentos de ese día? Existen muchas quejas de que los vendedores hinchan los precios con anterioridad para luego hacerte un descuento que, una vez aplicado, hace que el producto quede aún más caro de lo que era en origen. Es decir, si yo en septiembre me iba a comprar unos cascos por 100 euros, en octubre, cuando empieza la campaña, me lo suben a 120. Y el día del doble 11 me hacen un buenísimo descuento de, no os lo perdáis, 19 euros. Y yo, contento con mi descuento, voy a pagar 101 cuando lo podía haber tenido antes y encima por un euro menos. Por no hablar de la pérdida de tiempo y por tanto de dinero que tienes que esperar por conseguir los descuentos, mientras además te bombardean con más publicidad. Pero suponiendo que no sea verdad y que no hinchen los precios, ¿realmente me interesa comprar ese día? ¿Es bueno para mi economía? Pues a lo mejor, para que me salga más barato, me tengo que comprar dos productos en vez de solo uno. O acabo por comprar más cosas de las que quería en un principio, porque me machacan con publicidad. ¿Y el tiempo? Madre mía, un mes para ver si me compro un producto que a lo mejor ni puedo llegar a comprarme porque ese día se satura la página o se acaban las existencias. O también reservar un producto un mes antes cuando ni siquiera sé el precio que va a tener en el día. No digo que no compréis, ¿eh? Nada más lejos, no estoy haciendo eso. Pero lo que os digo es que uséis la lógica y las matemáticas para tomar buenas decisiones y saber si te interesa comprar o no. Y es que esta campaña china del Día de Soltero es bastante agresiva. Participan más de 220.000 marcas, más de 200 países a través de más de 100.000 tiendas con una gama de más de 10 millones de productos. Para que os hagáis una idea, ese día del doble 11, las ventas superan al Black Friday, el Cyber Monday y el Prime Day de Amazon juntos. O sea, la suma de los tres no llega al dinero del Día del Soltero. Parece que, aunque por aquí aún poca gente conoce esta fiesta, se está abriendo paso para convertirse en una fiesta global de las compras. Así que ya sabéis, a darle duro a las matemáticas antes de que llegue para que no nos engañen. Y hasta aquí mi intervención.
Muchas gracias, Cristina. Un abrazo grande.
Saludos desde el infinito.
No me cuentes historias. Y hasta aquí el programa de hoy. Antes de irnos, un par de cosas. La primera es que no olvidéis que es mejor estar sola que mal acompañada. Y la segunda es que si entráis en la vorágine consumista, podéis compaginar las compras del Día del Soltero con el de las librerías, sumando a la vuestra un nuevo libro, que por mucho que digan las malas lenguas, nunca están de más, aunque los que tengas por leer no te los acabes en toda la vida. Suele pasar. Gracias como siempre por acompañarnos. Hoy hemos estado por aquí el equipo al completo. Laura Albert, Denis Carpinteiro, Cristina García y Manuela de la Cruz. ¡Feliz semana!
Razones para desistir y tiempo para imaginar. Mi mundo que es mi realidad. Mi mundo que es mi realidad. Yo no necesito hablar para expresar una emoción. Me basta solo.
No me cuentes historias.